Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este enfoque.
Situaciones de inclusive de inconstitucionalidad de los decretos que avalaban la ampliación de la concesión de Cerro Chapelco. Avalado de alguna manera por toda la plana política del MPN, del gobierno del MPN.
En el momento que él encuentra a la mujer con otro hombre, empieza a tirar tiros y le pega a la mujer y cae la mujer en el piso tendida. El público riéndose, todos riéndose que el tipo se equivocó y mató a la mujer.
Aunque sea, si no tienen plata, van a charlar con sus otros vecinos, van a ver gente que no veían hace tiempo. No solamente pasa por la cuestión comercial.
Con la posibilidad de molinos eólicos y otro tipo de energías limpias y la posibilidad de desarrollo, de venderle al mundo alimentos sanos, volver, eliminar las semillas transgénicas, desarrollar granjas, entregar tierras a cambio para que la gente las administre y las puedan trabajar. Hay miles de proyectos que podemos hacer.
Se puede seguir sosteniendo un funcionamiento bastante anormal, con algunas falencias, pero hay otras que realmente no, sin tener agua, sin tener gas, no se puede funcionar.
Nos quisieron acusar, digamos, de algo contundente, de robar dos personas 360 vacas, además de habernos resistido al arresto. Claro, nos resistimos porque nos mataban, si no nos escapamos nos matan.
A la médica que realizó un aborto según protocolo, que respetó a esta joven, que no la forzó a una maternidad no deseada o no le empujó a un aborto clandestino.
San Martín de los Andes. El Cerro Chapelco de Neuquén, reconocido por su centro de esquí y campeonatos mundiales de ese deporte, ahora está proyectando un loteo inmobiliario en el cerro. Completamente fuera de norma y de ley, este negociado está impulsado por los empresarios estrechamente vinculados con el gobierno provincial de Neuquén. Así nos lo relata Ariel Epulef, de la comunidad mapuche Curruinca.
La ciudad de San Martín de los Andes, o por lo menos ningún actor político de la ciudad, había intentado generar algo con respecto a las denuncias que se planteaban desde hace mucho tiempo desde las comunidades, ¿no? De que se nos iba a transformar, se transformó en una bomba de tiempo lo que es la concesión del Cerro Chapelco, de la mano del y avalado por el ex gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Tapal, del que sabemos claramente que tiene acciones en el Chapelco. Entonces, las políticas que se han ido implementando han sido todo para autofavorecerse con la ampliación de la concesión, autoentregarse 90 hectáreas aproximadamente como para hacer un emprendimiento inmobiliario pegado al complejo invernal Cerro Chapelco, una situación que lógicamente a las comunidades mapuche, tanto Vera como Curruinca, les perjudica fuertemente. Situaciones de inclusive de inconstitucionalidad de los decretos que avalaban la ampliación de la concesión de Cerro Chapelco, avalado de alguna manera por toda la plana política del MPN, del gobierno del MPN. Se constituyó acá en San Martín una mesa que la denominamos la mesa al Chapelco, como para poder invitar también a la sociedad, a la comunidad sanmartinense, a que se sumen a esta situación y que empecemos a ver cómo va a ser el plan de continuidad en este conflicto que se viene dando, ¿no? Entonces, como les comentaba, 70% pertenece al territorio ya reconocido a las comunidades Vera y Curruinca.
El Oso,
El domingo 14 de mayo se hizo la primer feria El Hoyo Produce en el gimnasio municipal del pueblo del Hoyo. Una idea que daba vueltas hace tiempo en los vecinos y vecinas de la localidad, y el fin de semana pasado Desarrollo Social del municipio lo organizó y se reunieron aproximadamente 70 puestos de productores y productoras. Enfoques dialogó con Maida, vecina y productora del pueblo. Maida nos acerca su visión sobre la feria y la importancia de la misma, que no solo es de interés comercial.
La organizó la gente de Desarrollo Social del municipio, pero sí como vecina, como productora de un montón de cosas, porque no es que me dedico a una sola cuestión. La verdad me pareció hermoso, me pareció muy bien, me parece que funcionó mucho, o sea, que valió la pena. Sirve para otras cosas también, más allá de poder vender algo y hacer un mango que ahora está tan difícil. Uh-huh. Otra gente sabe lo que haces, o sabes a quién podés pedirle cuando te faltó algo, quién se dedica a hacer qué cosa. Mucha gente que pasó por ahí no sabía que su vecino a lo mejor hacía determinado producto.
Claro.
Se presta también para la relación entre vecinos, la cuestión social que es necesario. Los seres humanos somos que tenemos que estar en comunidad, no estar solos. Tampoco es que hay tanto dinero para, no es como una feria en el verano que estás tratando de vender más, o hay más turistas, o hay más gente. Acá pasó, la mayoría eran todos vecinos, o sea, que el 99% eran vecinos. Y todos se llevaban algo, alguien había comprado, siempre alguna cosita compraron, y eso creo que a todos nos sirve, al que compró y al que pudo vender. Pasó gente ofreciendo productos, sí, en como trueque. Yo tuve una venta, sería así, un trueque, digamos. Uh-huh. La verdad no le pregunté a la mayoría de los costeros. Uh-huh. Pero fue lo que me pasó a mí y lo que estuve de cercana. Creo que puede surgir, que hay que ir como alimentando esta cuestión también. Espero que para la próxima, que sería el segundo domingo del mes que viene, ¿no?, que vengan los vecinos, aunque sea, si no tienen plata, van a charlar con sus otros vecinos, van a ver gente que no veían hace tiempo. No solamente pasa por la cuestión comercial.
Enfoques.
Enlazando miradas.
El Bolsón. Durante algunas semanas estuvo dando funciones en la comarca andina un circo que recorre el país. En el espectáculo se ven diferentes actos y supuestos chistes que muestran simbólicamente un maltrato hacia la mujer. Así lo marcan desde la colectiva comarcal Ni Una Menos, que denuncian un acto particular, la ficción de un femicidio. Lucía, de la colectiva, no lo relata.
Fuimos a llevar a nuestras hijas al circo el domingo 7 en las 9 horas. Quedamos al primer lugar, el comunicado, el trabajo infantil, terrible, quedamos pasmadas. Si bien todos sabemos que el circo se maneja así, pero bueno, creemos que ya es hora de que termine todo esto, ¿no es cierto? Trabajo infantil no corresponde. Por un lado, payaso que recibe golpes, recibe insultos, como un poco obscenas, como un poco ni a un espectáculo. Entonces eligen a 3 personas del público, 2 varones y una mujer, la hacen desfilar a la mujer vestida, a los hombres vestidos. Y lo terrible del caso es que eligen al cowboy, el sketch es esto. Él la viene a visitar a la mujer con un ramo de flores, tiene que cruzar la puerta, una serie de chistes, ¿no es cierto?, como que golpea la puerta y tal. En el momento que él encuentra a la mujer con otro hombre, saca un revólver, empieza a disparar, tira el ramo de flores primero, enojado directamente, saca un revólver, empieza a tirar tiros y le pega a la mujer y cae la mujer en el piso tendida. Nos parece terrible. El público riéndose que el tipo se equivocó y mató a la mujer. Eso es un femicidio de todos los lugares que lo podamos ver, ¿no es cierto? Creo que es momento de empezar a denunciar y de empezar a decir estas cosas, que en un momento los circos también tenían animales, por, ¿no? Sí. De alguna manera. La gente lo empezó a denunciar, se terminaron los animales. Bueno, ahora estamos denunciando esto. Me resultaba curioso que el dueño del circo, cada vez que terminaba una función, él hacía como unos hechizos de magia con unas chicas, y cada vez que terminaba una función, que primero a una le ponía unas espadas,
espadas, lo metía en una caja, lo hacía desaparecer, le daba un beso en la boca a cada una de las chicas que terminaba, a modo de premio, ¿no es cierto? Le daba un piquito a cada una, no corresponde ya. Las chicas también vestidas bastante llamando la atención, digamos, la promoción del circo también, una mujer, a modo de vedette, circo familiar. Si vos estás viendo una revista, vas a ver vedette, pero a modo de circo familiar, promocionar el circo con una mujer, con plumas y con todos los pechos al aire y todo, ya es momento de que, a modo de Marcelo Tinelli, como estamos diciendo, no podemos reírnos de un femicidio, no nos puede dar gracia, no lo pueden hacer más, a forma de sketch o de...
Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas.
Río Negro. El gobierno nacional está queriendo llevar a cabo dos nuevos emprendimientos nucleares, uno en Buenos Aires y el otro, el quinto en el país y el primero en la región patagónica, en Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Emprendimiento que llevaría adelante el gobierno de China junto al gobierno nacional. Lo anunciaron funcionarios de la provincia previo a que el gobernador Bretilneck parta junto con el presidente Mauricio Macri y su delegación rumbo a China, sin dar mayor información al respecto. Enfoques dialogó con Lucas Fossati, integrante de la UAP, Unión de Asambleas Patagónicas de Rawson. Nos cuenta la gravedad de este tipo de emprendimientos y qué implican su construcción. Además, cómo se está profundizando el modelo económico extractivista que está llevando adelante la Argentina en los últimos años.
En cuanto a la certeza, todos estos proyectos se vienen planteando ya, inclusive desde el año 2003, cuando fue el plebiscito en Esquel, y advenía, digamos, toda la discusión de los temas nucleares, y desde Yan Chubú se viene planteando desde la época del basurero nuclear, cuando Javier Rodríguez Pardo ya hablaba de esas cuestiones, ya porque había basurero nuclear, porque había mega minería nuclear y porque había plantas nucleares, y por otros destinos, o sea, sabemos los destinos nucleares, temas de seguridad internacional y geopolítica. En Río Negro tenía una ley anti-mega minería y bueno, después fue derogada entre Navidad y Año Nuevo, que ustedes conocen esa fecha. Así que estos temas nosotros los venimos previendo desde hace mucho tiempo. Concretamente con las centrales nucleares, hay un plan nuclear argentino reactivado en el anterior gobierno y profundizado en este. El tema es que hay una central nuclear en Embalse, Córdoba, que está en proceso de reacomodación y reordenamiento, porque prácticamente es obsoleta, ya ha cumplido su ciclo vital, para el cual fue creada desgraciadamente. Los chinos ya se instalaron con una base supuestamente científica, que para nosotros mucho es militar y geopolítica, y es una región de antimisiles. Estamos en el horno, es decir, pero además las consecuencias para la pesca, la fruticultura, la ganadería, la agricultura. ¿Quién te va a comprar un alimento, un pescado, por ejemplo, un langostino extraído alrededor de Sierra Grande a 500 kilómetros? Tenés prácticamente toda la zona económica exclusiva marítima argentina. Entonces, acá estamos jodidos. Esto tiene que salir el país entero tiene que movilizarse. Tenemos el aprendizaje que donde se instalan no lo sacás más. Por eso lo que hizo Esquel fue fabuloso, lo que hizo Famatina, lo que hizo Rawson al salir ese noviembre del 2012. La Patagonia tiene que ponerse toda de pie y nosotros estamos convocando también para el 5 de junio, que es la Marcha Mundial del Ambiente, a que todos los pueblos autoconvocados hagan una gran marcha antinuclear y antiplantas nucleares, o por el tema que consideren en cada región, pero que nos unamos las luchas. Otro dato, la Patagonia es la séptima potencia en minerales nucleares tomada como región desde Río Negro hasta Tierra del Fuego, con lo cual, instalados los chinos en Sierra Grande o donde sea en Río Negro, con la ley minera aprobada en Río Negro, más la posibilidad de trasladar la roca, aunque Chubú la prohíba, trasladarla en camiones y molerla, porque para tener un kilo de uranio se necesita 1000 kilos de roca. No es esto, es hasta el contrabando de minerales va a haber. Yo creo que hoy están dadas las condiciones generales que, sumada a esta potencial agresión ambiental que habría, generaría una explosividad social incontrolable. Con la posibilidad de molinos eólicos, de otro tipo de energías limpias, y la posibilidad de desarrollo, de venderle al mundo alimentos sanos, volver, eliminar las semillas transgénicas, desarrollar granjas, entregar tierras a cambio para que la gente las administre y las puedan trabajar. Hay miles de proyectos que podemos hacer. El mundo está reclamando alimentos sanos.
También hablamos con Roberto Chandio, quien no solo deja su opinión al respecto, sino que nos deja preguntando ¿por qué energía nuclear en vez de energía eólica?
Fue Macri a China a regalar prácticamente los recursos naturales de la Argentina a cambio de los millones que puedan invertir los chinos acá.
Claro.
Es decir, ellos están tratando de salvarse a sí mismos, tratando de ladronear como los millones que vengan a la Argentina, y a cambio de eso le dan el petróleo, le dan el uranio, le dan el litio, le dan lo que sea.
O sea, claro.
Esta misma experiencia ya la hizo Grecia. Grecia en este momento está en exactamente la misma situación.
Claro.
En Grecia, acordate, hace unos años tuvieron un problema muy serio, se declararon en bancarrota. ¿Por qué? Porque los grandes bancos les dieron plata sin ningún tipo de control, y cuando llegó un momento de pagar, los griegos no tenían plata, no habían invertido esa plata en nada productivo. La cuestión es que ahora todos los puertos, las islas, los aeropuertos, todos los tesoros, grandes tesoros de Grecia, ahora ya no le pertenecen más al pueblo griego, le pertenecen a los bancos internacionales.
Claro.
Y eso es el camino que estamos tomando nosotros también.
Claro,
Es una cosa que es de terror, pero está pasando hoy en Argentina. Una planta nuclear. ¿Para
sí.
qué? ¿No? Vos sabés que Cairo, un
sí.
dato te doy que es interesante.
Sí.
Hace un tiempito atrás hubo un ingeniero electricista que se dedica a la construcción de molinos solares.
Sí.
Y entre las cosas que comentó en otra radio, dijo que la capacidad de creación con energías renovables de molinos de viento en
sí.
el Chubut, la capacidad
sí.
instalada, alcanza para todo el consumo domiciliario.
Sí.
Es decir, nosotros en este momento no necesitamos ningún tipo de planta nuclear. Esa
claro.
planta nuclear va a ser para algún proyecto extractivista, ya sea minería de uranio, minería de plomo, minería de lo que sea. Esos son los que se van a beneficiar de eso, no el pueblo. Porque el pueblo, con la capacidad instalada, ya puede sobrevivir. Claro, van a contaminar todo el país, van a destrozar todo, solamente por ganarse unos milloncitos, y solamente para facilitar el trabajo, que los chinos vengan y se lleven más pronto o más fácilmente los minerales de la Argentina.
Claro.
¿No es cierto? Ellos no vienen acá a hacer beneficencia, vienen a llevarse lo que puedan.
Claro,
¿no es cierto?
Claro.
Y nuestro gobierno, muy gustoso, le abre las puertas para que hagan lo que quieran, ¿no?
El juez O'Connor decidió llevar a juicio la causa en la que se imputa a una médica ex-residente del Hospital Subzonal del Maitén por haber practicado una interrupción de embarazo a una joven que falleciera días después en el hospital de Esquel. Tanto la defensa de la familia de la joven como el fiscal Díaz Meyer, que oficiara la investigación preliminar, parecen haberse abocado a una sola causal de muerte más que haber investigado lo que ocurrió con la joven. Hablamos con la ginecóloga y perito médico Estela Manzano, quien ofició como perito de parte en esta causa.
Bueno, lo que pudimos ver es que desde el comienzo se sabe que esta adolescente nunca estuvo séptica, porque los análisis del propio hospital de Esquel lo muestran. Nunca hubo daño renal, hepático, hemólisis, nada de todo eso. En el cultivo del material delegado se vio flora normal de la vagina y unas poquísimas vellosidades coriales, esporas muy chiquititos, pedacitos de placenta, que no estaban infectados, ¿sí?
Uh-huh.
El tema es que esto es normal después de un aborto espontáneo o un aborto medicamentoso. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que el control luego de un aborto con pastillas debe realizarse entre 7 a 15 días para no librar a más a mujeres sin motivo.
Uh-huh.
Porque el método recomendado por la OMS para el aborto, el que menos riesgo tiene para nosotras, es el medicamentoso.
Uh-huh.
Esto por una parte. Por otra parte, lo que se notaba es que cuando hicimos la autopsia, se descubrió que no había un abdomen agudo, o sea, no había adherencia, fibrina, plastrón, como decía la foja quirúrgica del hospital Becker, el fiscal de inmediato debió haber investigado por qué estos médicos habían escrito una foja quirúrgica que no era cierta. Y haberlos investigado también. Si él hubiera actuado como fiscal, como abogado de la víctima, con ganas de saber de qué murió esta joven, porque nos duele mucho esta muerte y porque sabemos que no estaba escéptica. En lugar de eso, él siguió incriminando a la médica que realizó un aborto según protocolo, que respetó a esta joven, que no la forzó a una maternidad no deseada o no la empujó a un aborto clandestino, sino que la contuvo en todo momento, y eso se ve a lo largo de todas las actuaciones. Entonces, vemos con muchísima tristeza no solo las actuaciones, que ha habido más cosas irregulares, como no hacerle caso a los peritos oficiales que le pedían que hiciera un examen de médula ósea para ver si hubo una leucemia, un examen toxicológico, y él es abogado, él debió haberles hecho caso y no lo hizo. Entonces, nos llama poderosamente la atención. Terminó haciendo una última pericia a espaldas de la defendida, sin avisarle la fecha, de la imputada, sin permitirle hacer preguntas, y esto viola el Código Procesal Penal de la provincia de Chubut, viola el derecho a legítima defensa. Es una pericia que el abogado defensor de la médica dijo que si llega al juicio esta pericia, él va a denunciar penalmente al perito que la hizo, porque entra en lo que se configura un delito penal, que es la falsa pericia. Cuanto médico ha visto la historia clínica, hemos sospechado una leucemia, porque eran glóbulos blancos altísimos que no se ven en una infección y era lo único que ella tenía. Además, el médico que hizo el certificado de defunción, cuando fue investigado meses después por la fiscalía, reconoció que estaba errado, o sea que nunca hubo una sepsis. Tenemos los audios que la fiscalía hizo, se los pasó a la defensa, pero no los presenta en juicio. Todas estas cosas son cosas dolorosas que no se hayan investigado. Porque el mensaje que nos dan es que aunque hayamos respetado el protocolo, aunque hayamos hecho todo bien, igual van a tratar de inculparnos. Son juicios teñidos de fundamentalismo y de machismo, muy parecido al juicio de Belén, la joven de Tucumán, que estuvo presa 2 años por un aborto espontáneo, y donde médicos, policías, fiscales, jueces y hasta la primera abogada defensora se complotaron para decir que ella ni siquiera se había abortado, que había matado un recién nacido sin ninguna prueba, adulterando pruebas, inventando, hablando de un feto femenino, un feto masculino. Bueno, este mismo modus operandi se ve en este juicio. Yo en lo personal estoy muy triste por no solo por la joven que perdió la vida, sino por toda su familia, que no puede saber la verdad, que no se usó este juicio para saber la causa real, que siempre trae consuelo, que la justicia nos trae consuelo. Entonces, esto es mantener una vida abierta.
Enfoques.
Transmitiendo para transformarnos.
Nos comunicamos con Gustavo Jaime, uno de los 7 imputados en la causa Cuyamen, luego del encuentro que mantuvieron con representantes de Naciones Unidas.
El pueblo mapuche, la nación mapuche, vienen siendo agredidos desde muchas décadas, por mejor decir. Yo, en esta LOF, como decís, ahí en Cuyamen, ellos decidieron retomar tierras que tenían por parte de sus ancestros, abuelos, etcétera, y en el año 2015 decidieron
retomar las tierras que tienen ahí en Cusamen. Desde ahí en adelante sufrieron diferentes intervenciones por parte de la gendarmería, intervenciones en el sentido de represiones, se les caían de pronto y los golpeaban, bueno, y todo ese tipo de cosas. En el 2017, el 10 de enero precisamente, yo recibo un WhatsApp, me entero de que ese lugar al que no había ido nunca, solamente lo conocía de nombre, estaban recibiendo también por parte de la gendarmería una represión. Entonces me acerco a Alas, en donde se juntaban los móviles para acercarse al lugar, y desde ese lugar voy con tres personas hacia la LOF. En esa LOF ya se encontraban, a la hora que llegamos nosotros, varios integrantes, mujeres y niños, que habían sido golpeados, también habían recibido balazos, no quiero decir que habían cartuchos por el piso, por todos lados, había cantidad. Y en un momento uno de los hermanos mapuches pidieron ayuda para ir a buscar animales que se habían perdido, no los encontraban, animales que ellos utilizan para ceremonias. Y bueno, junto con otras personas nos acercamos a decir que podíamos acompañar. En esa ida, desde la LOF hacia Maitén, cruzamos con un camión que llevaba muchos caballos. En el momento que le pedimos que paren, el camión no tenía ningún tipo de identificación. El conductor sacó una pistola y empieza a disparar, con lo cual, fue una más que sorpresa, fue un miedo y sorpresa a la vez. Más tarde se acerca también una camioneta blanca. Cuando intentamos volver hacia la LOF, los encontraríamos de frente, digamos, ellos no nos permiten el paso. Y no solo que no nos permiten el paso, sino que también bajan de la camioneta con armas largas, personas vestidas con ropa de camuflaje, color cremita, y también nos empiezan a disparar. Esta situación fue también frente a como 5 o 6 autos particulares. Esa parte concluye, digamos, con una huida directamente hacia el Maitén, en donde a, no sé, casi 1 kilómetro de llegar a Maitén, se nos atraviesa un patrullero que también no nos permite el paso. Se baja un policía del lado del chofer, y así como baja, saca su arma y dispara. A mí me pega un impacto de bala en el hombro izquierdo y otra bala sale por el costado del... Bueno, fue una sucesión de balacera por parte de ellos, porque nosotros no teníamos armas, así que nos escapamos hacia el Maitén. En el Maitén somos apresados, golpeados, torturados por la policía de Maitén y puestos presos, sin en ningún momento haber sido explicado la causa por la cual estábamos siendo arrestados, posados y encarcelados. Bueno, acude un fiscal, el fiscal que acude no se acerca a nosotros. Después de ahí, había un montón de gente afuera reclamando, llamaban a la comisaría de Maitén y nos negaban, así que en un momento estábamos desaparecidos, nadie sabía de nosotros. Después fuimos trasladados desde el Maitén a Esquel y en una camioneta de infantería, encapuchados, también golpeados durante el camino, esposados y casi en posición fetal hasta la comisaría de primera de Esquel. Tuvimos una audiencia de control de detención. A los 2 días, el juez al verme camina que la detención había sido legal, por lo cual a partir de ahí también nuestros abogados empiezan a hacer los reclamos. De ahí en más empiezan a haber cantidad de sucesos que tienen que ver con el juicio en sí, con la causa que tiene que ver con una acusación de haber robado 360 vacas. Dos personas que iban en una camioneta creen que porque estaban en el lugar cerca de unas vacas estaban por querer robarlas. 360 vacas, poder llevarlas en una Suzuki. Estoy en la escuela trabajando un tema con los chicos que tiene que ver, y con los maestros también, que tiene que ver con la palabra naturalizar. Y la palabra naturalizar es muy peligrosa porque, digamos que da lugar a tanta cosa. Uno parece que hasta es natural. Hoy en día, anoche, sin ir más lejos, cuando volvíamos de Trelew, casualmente nos paró gendarmería. Casualmente nos pidieron los documentos, casualmente nos detuvieron más de media hora, casualmente, ¿no? A la vuelta de Trelew. Casualmente la policía ahí que sale de Esquel. Concretamente lo que sí que tiene que ver con lo que los relatores de la ONU vinieron a fue casualmente a analizar las detenciones arbitrarias que se hagan en este país. Eso lo hablamos ayer, fueron también comunidades mapuches de otros lugares, de Vuelta del Río y también de ahí de Cusamen, cada uno a exponer también sus situaciones que vienen sufriendo desde el año 2015. ellos las mencionaban, las contaban, y bueno, lo que estas personas echaron de nosotros fueron los reclamos desde tanto la policía como también la gendarmería. Sí, lamentablemente tenemos que recurrir a la política para decidir cuestiones que tienen que ver con las legalidades. Ella nos explicaba ayer que el protocolo con el que ellos funcionan es que el país pide a la ONU que se examinen estos hechos, digamos. Entonces la ONU, con esa veña, digamos, tiene la posibilidad de entrar y también de informar y de sugerir con qué cosas se tiene que comprometer, o mejor dicho, qué cosas tiene que cumplir cada país. En el caso de hace poco de Milagro Sala, hicieron lo mismo. Ellos declaran que tienen que cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, ahí no es que dicen está mal. El país está comprometido legalmente con las Naciones Unidas, como otros tantos países, a cumplir ciertos compromisos.
Charlamos con la directora de la Escuela 3 de la zona rural de Mallina Ahogado, aledaña a El Bolsón, en la provincia de Río Negro, quien nos comentaba cómo la institución educativa primaria está sufriendo la represalia por haberse posicionado políticamente en contra de proyectos turísticos, especulativos y de extractivismo con respecto a la tierra.
Empezamos el año con el cierre del cargo de huerta, cosa que de alguna manera desarma la organización del proyecto educativo institucional. La no creación de otros cargos que veníamos pidiendo también hacen como que la proyección y la planificación institucional se vea obstaculizada, porque nosotros pensamos una institución de una manera y a la vez el ministerio como que nos pone otras condiciones. Y sumado eso a las deficiencias edilicias y otro de los temas que se introdujo este año con el transporte escolar, la verdad que son muchos frentes abiertos en los que es difícil como dar respuesta o resistir, digamos, a todos esos temas, ¿no? Con el transporte escolar también en el principio de año nos enteramos de que salió una nueva resolución donde de alguna manera también coarta la posibilidad de que chicos y chicas que tienen domicilio en el centro de Bolsón, en la planta urbana de Bolsón, pudieran venir a la escuela rural, digamos, que es la elección que hicieron las familias en su momento de que los chicos y las chicas pudieran asistir a una escuela con un proyecto educativo que tiene que ver con lo agropecuario y con el contexto rural, y se nos fue como coartando también esa posibilidad. Esta situación se da no solamente en la escuela 103, sino en todas las escuelas rurales y en otros lugares donde las comunidades necesitan de los transportes escolares para poder tener el acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo garantizados. Tiene que ver con una forma de vivir y de entender la vida, las relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza de una manera, rural, se puede decir, campesina. Y es la falta de políticas públicas en relación a la ruralidad, que son todos los ejes, ¿no? La salud, la educación, la justicia, todos esos accesos que nos están faltando en los lugares, digamos, de que se pueden decir que son rurales. De todas las escuelas rurales de la zona, esta escuela, la escuela 103, es la única que conserva el predio original de 25 hectáreas que otras escuelas ya lo han perdido. Entonces, que justamente se nos recorte un cargo de maestro agropecuario cuando tenemos el predio y la cantidad de proyectos en funcionamiento, de huerta, de animales, de granja, chanchos y vacas, invernáculos, el proyecto del de este del vivero con plantas nativas y el proyecto del Sendero del Bosque, la verdad que bueno, es llamativo, aunque no es muy llamativo porque evidentemente está dirigido hacia una comunidad que está resistiendo un montón de situaciones complicadas que se están viviendo en la zona. Sobre todo la intervención que nosotros como comunidad pudimos, sostuvimos en una audiencia que hubo con el megaproyecto turístico que se quiere hacer en el cerro, nos parece que es como, no sé, para tomar en cuenta, ¿no? Y además, bueno, las modificaciones que se quieren hacer en la ley de tierras en este momento, con un nuevo código que se quiere votar en la legislatura, tiene que ver con el uso de la tierra y con la posibilidad de cambiar el uso de la tierra, que es la que nosotros estamos resistiendo. Y ese cambio del uso de la tierra significaría un montón de modificaciones, digamos, que la comunidad de Mallín no está dispuesta a sostener de ninguna manera, con el turismo, con la minería, con todas actividades extractivistas. Esta semana, 2 días, hubo suspensión de clases, el viernes y ayer, porque no había provisión de agua en los tanques y entonces no se pudo garantizar la limpieza y la higiene tanto de la vajilla como de los espacios de la escuela. Se suspendió en el turno tarde y tiene que ver con un problema que se sigue arrastrando, digamos, históricamente. No solamente tenemos problemas con la provisión de agua, sino también con el agua apta para consumir adentro de la escuela. Este año hubo 3 días nada más de todo el ciclo lectivo en el que tuvimos agua apta para tomar. Se puede seguir sosteniendo un funcionamiento bastante anormal con algunas falencias, pero hay otras que realmente no, sin tener agua, sin tener gas, no se puede funcionar.
Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.